Noticias MBS con Pamela Cerdeira.
Tenemos una mesa que se va a poner buenísima. Y es que el debate aquí tiene que ver qué pasa con las personas trans cuando participan en alguna disciplina deportiva. Porque esto ha llevado a una discusión que, insisto, yo creo que va, trasciende, sin duda alguna, pero pasa por ahí, la discusión de si esto les otorga o no algunas ventajas biológicas frente a las mujeres cis o a los hombres cis, depende de la categoría en la que se encuentren. Y pues el debate está ahí prácticamente. Así que nos acompañan, obviamente, Rosa Covarrubias, que es la culpable de que estemos hablando de esto. ¿Cómo estás, Rosy? Otra vez. Gracias por estar aquí, Víctor Hugo Flores Ramírez, quien es abogado y además educador sexual. Víctor Hugo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Y nos acompaña también el doctor Roberto Rodríguez Nava, él es médico del deporte, médico de Pumas de Primera División durante 25 años, estuvo ahí. Así que gracias por acompañarnos, doctor Roberto, buenas noches. A ver, Rosy, para poner contexto y arrancar esta mesa, ¿en qué va este debate?
Atleta transgénero, es alterista y va a competir, o bueno, está dentro de la lista de elegibles para competir por Nueva Zelanda en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Algo que a muchas competidoras, incluso australianas en la Commonwealth, sacudió un poco. Ella finalmente se tuvo que retirar de los Juegos de la Commonwealth con una lesión, pero ha causado mucha polémica, no solamente el caso de Laurel, sino también casos en Estados Unidos con atletas transgénero menores de 18 años que compiten a nivel colegial, algo que pues tiene en este tema el ojo del huracán, ¿no? De si es benéfico para las atletas transgénero competir contra mujeres, obviamente contra hombres. Se ha descartado que una mujer se cambie el sexo a hombre, quedó descartado por el Comité Olímpico Internacional que tenga una ventaja, pero al revés, obviamente, decían que sí podía haber una ventaja. Tiene que seguir los lineamientos de la Federación Internacional de Halterofilia, que es tener pues una menor cantidad de testosterona en el cuerpo durante un año para poder competir. Y eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy, ¿no? Si médicamente hay ventaja o qué es lo que ocurre, y obviamente el tema de cómo se sienten ellas al competir y al ser señaladas también por, claro, por las rivales, ¿no?
A ver, doctor Roberto, ¿qué dice la medicina sobre esto?
Bueno, desde el punto de vista fisiológico existen ventajas. Existen ventajas porque durante la maduración y hasta llegar al desarrollo, si un sujeto ha estado compitiendo con varones en algunas etapas de su vida, al hacer el cambio de sexo, esas ventajas permanecen, no se reducen. La cuestión hormonal, la aplicación de hormonas para reducir la producción de testosterona, no va a eliminar la memoria muscular. Los músculos son más fuertes, los huesos son más fuertes y pesados también. Y habrá deportes en los que sí habrá una gran ventaja, en los que se emplee suficiente fuerza o en los deportes de resistencia. En esos deportes podría haber ventaja.
Ahora, a ver, duda, porque justo hablábamos de, bueno, pues tú tienes alguna ventaja, pero finalmente mencionabas un caso la vez pasada, Rosy, de una deportista que pues tenía ciertas ventajas, pero ella así nació, o sea, no era una mujer trans, era una mujer cis, y la señalaban y la acusaban. O sea, es decir, cualquiera que se encuentre en una posición de deporte de alto rendimiento, generalmente tiene ventajas, ¿no? Al resto de la población o al promedio. ¿Por qué algunas debería de ponérseles aparte? No sé si me estoy explicando en mi pregunta y la manera que traigo en la cabeza.
La cuestión está en que no estás compitiendo contra otro grupo de la población que no sea deportista. Uh-huh. La ventaja funcional existe porque se ha desarrollado durante mucho tiempo una capacidad para competir en otra categoría, en categoría varonil. Si de pronto tienes 25 años y estuviste compitiendo durante los últimos 10 años de tu vida a nivel varonil y inviertes el sexo, te te cambias el sexo, entonces la ventaja permanece. La cuestión está en que si, por ejemplo, se hiciera esto antes de los 15, 16 años, tal vez la ventaja no se desarrollaría, pero en edades tardías sí existen ventajas funcionales que van a hacer que haya una competencia hasta cierto punto no muy leal. Por eso ha habido tantos conflictos. De hecho, todavía no se pone de acuerdo el COI. Desde el 2004 aceptó que pudieran participar personas transgénero en Juegos Olímpicos. Hasta la fecha no se había inscrito nadie. No se había inscrito nadie. Hasta ahora parece que esta joven, la heterofilia, y puede ser también alguien de voleibol que pueda participar. Pero hasta el momento no se han dado los casos de esa manera.
A ver, Víctor Hugo, tú como abogado, ¿cómo lo ves?
Pues mira, desde el punto de vista jurídico, creo que habría que retomar un poquito el escenario, ¿no? El problema en este sentido respecto del deporte con relación a los problemas a las personas trans gira, y sabemos desde René Richards, ¿no? Aquella tenista norteamericana que más o menos en los años 70 se sometió a una cirugía de reasignación de sexo y posteriormente pues trató de entrar al abierto de tenis de Estados Unidos, cual le fue negada en su caso poder competir, y esto conllevó a tener que presentar una demanda ante la Suprema Corte de Nueva York, la cual ganó en aquellos años y se le permitió competir ahí en adelante. Creo que ese es un escenario en el que conocemos mundialmente el tema, se posiciona, y desde aquellos años hasta la fecha, como bien comentaba hace rato el doctor, el Comité Olímpico Internacional en el 2003-2004, pues sienta las bases a través de las cuales permite a las personas trans competir, ¿no? Estableciendo en aquellos años tres requisitos. Uno, cambiar la identidad de sexo y de nombre en sus actas de nacimiento. Dos, el haberse sometido a una cirugía de reasignación de sexo. Y posteriormente, y tres, perdón, como elemento, el estar sometiéndose durante 2 años posteriores a la cirugía de reasignación, en su caso, para acceder a una justa olímpica. Hoy sabemos que a razón ya del año 2015, en el que se cambian estos criterios por parte del Comité Olímpico Internacional, se elimina la cirugía de reasignación de sexo. Y con ello, pues, tenemos hoy en día la puesta en escena y la posibilidad de que las personas trans puedan competir hoy en día en Tokio. Y estas nuevas reglas, pues, se van a posicionar y van a servir para establecer determinados parámetros desde el punto de vista legal. No olvidemos que el deporte es un derecho humano. Y ante todo, no podemos generar como consecuencia procesos de discriminación y exclusión social a las personas sobre pretexto de una condición de sexo, de género o de cualquier otra suerte de condición. Y esto como tal hay que tenerlo muy, muy presente, ¿no? En el ánimo de evitar procesos de discriminación. Como pues bueno, sabemos claramente dentro de la parte deportiva, pues dos aspectos son los que generan la mayor dificultad, al menos por parte de las autoridades dentro del deporte. Y con esto puntualizo. Una, pues es la protección o la supuesta protección de las atletas femeninas al interior de las justas deportivas de mujeres cis con otras personas que tienen, digamos, una composición biológica diferente. Y la otro elemento es una supuesta competencia justa, que haya una paridad dentro del deporte a razón de las diversas personas, pero estas dos cuestiones pues sí se traducen hoy en día en un escenario internacional de derechos humanos realmente en violaciones de derechos humanos.
Puf, la discusión es buenísima y amplísima. Mira, nos escriben aquí, hombres que no destacaban en deportes y ahora se sienten mujeres con su ventaja biológica, quitando espacio a las mujeres que les han costado luchar por ello. Creo que ese es el problema. Partimos de una percepción equivocada, asumiendo que alguien va a decidir reasignar su sexo para competir en una posición de ventaja. Es un tema completamente aparte. O sea, uno no es así, pero quizá entenderlo así, pues nos detiene en un proceso de derechos y de inclusión. ¿Hacia dónde apunta la solución? ¿Qué es lo que tendría que hacerse? Pero Rosy, comentabas algo cuando arrancó el corte que me parece importante mencionarlo aquí y para que lo escuche la gente que nos está escuchando en radio, sobre un caso en específico que además conocen muy bien Víctor Hugo y Roberto.
Sí, sobre Caster Semenya, esta atleta sudafricana que, bueno, pues en sus primeras participaciones en campeonatos mundiales, en Juegos Olímpicos, que fue el de Beijing, la señalaron por las características físicas que tiene, porque sí, si tú la ves, físicamente parece un hombre, pero obviamente le hicieron todos los estudios habidos y por haber para determinar si su género, si era femenino. La sometieron a miles de estudios y finalmente, bueno, pues descubrieron que internamente ella tiene, pues, el aparato reproductor masculino, por así decirlo, los testículos los tiene dentro, internos, no se le desarrollaron y finalmente, bueno, pues ella nació siendo mujer, hiperandrogenismo, ¿cierto, doctor? Es lo que sí, tiene sí. Caster.
Sí, eso es lo que tiene.
Y bueno. Caster. Y tiene que ser sometida a perdón, doctor, adelante.
Por lo mismo, lo ibas a mencionar tú, tiene que ser sometida a disminuir la producción de testosterona, pero yo insisto, a disminuir la producción de testosterona no le va a restar cualidades que ella desarrolló durante tantos años. Entonces, el Comité Olímpico Internacional, en sus últimas declaraciones, dice que tiene que estar cuando menos un año por debajo de 10 nanomoles de testosterona, ¿no? Y si no es así, no tienen derecho a competir en esa categoría.
A ver, doctor, podría darse el caso de una deportista que toda su vida compitió con hombres porque así fue su entorno, ¿no? No porque hubiera nacido como un hombre, sino porque así fue su entorno. Toda su vida compite con hombres. Y a la hora de que llega a participar en justas olímpicas contra mujeres, habría que voltear y decir, pero tú tienes unas ventajas porque no competiste ni te mediste contra tu género, sino contra el otro, y eso te dio cualidades y te hizo más fuerte.
No. Si hablamos de las cualidades físicas, el desarrollo de las cualidades físicas es de acuerdo
a las hormonas,
al desarrollo hormonal de las personas. Si tú eres mujer y compites toda la vida con hombres, la única ventaja que vas a tener es que a lo mejor tienes una capacidad más desarrollada de competencia, pero no una capacidad funcional, porque esa se desarrolla poco a poco en el desarrollo de la persona. Si tú compites con mujer y después con hombres, sí es diferente en el sentido de que a lo mejor tienes esa ventaja, pero no funcional, más bien es emocional.
Ahora, esta discusión
es como en el tema del...
Te escuchamos,
Rosa. Es como en el tema del fútbol, ¿no? Doc, que pues desde niñas te formas con hombres y ya cuando creces, pues el tema competitivo es distinto.
Exacto.
¿Cómo? Es que siento que estamos a años luz de lograr traspasar esto y que pudiéramos de verdad hablar de una equidad e inclusión completa, y que estamos atorados en los números y en las cosas más básicas. O sea, porque además esto no pasa al revés. Supongo que esta discusión no existe cuando estamos hablando de mujeres, hombres trans compitiendo con hombres. ¿Hay?
Sí, hay mujeres que hay mujeres que compiten con hombres.
Claro. O sea, hombres trans que compiten contra hombres. ¿Y qué pasa ahí?
No entendí la pregunta.
Por ejemplo, en este punto, retomando un tanto la pregunta ahorita que formulas, que estamos un tanto a años luz, ¿no? Creo que aquí habría que diferenciar dos escenarios diferentes. Por una parte, bueno, tenemos que considerar que el deporte tradicionalmente ha sido un espacio exclusivamente de hombres. Y el hecho de permitir la inclusión de otros grupos sociales, como son las mujeres, las personas intersexuales y las personas transexuales, en consecuencia encuentran pues resistencias a este coto de poder hegemónico que ha prevalecido en torno a una justa deportiva durante muchos años. Que si bien ha ido cambiándose el escenario, al menos por lo que hace a personas intersexuales y personas transexuales, también tenemos procesos de diferenciación en torno a las regulaciones que se hacen por parte del Comité Internacional Olímpico en este sentido, o la Asociación Internacional de Federaciones Atléticas, que por cuanto refiere a personas intersexuales, pues se apela un tanto al caso por caso, ¿no? O sea, estudiar el caso de la persona intersexual para valorar en su caso si se accede o no a una justa deportiva, como es el caso en este sentido de Casters, que ha dado a dar y a regalar a nivel internacional y mundial, toda vez que este año apunta que ante la negativa que se le dio y al condicionamiento de someterse a una suerte de tratamiento para bajar sus niveles de andrógenos y poder competir, pues se traduce esto en un acto de discriminación y plantea la posibilidad hoy en día de presentarse una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el que se cuestione precisamente que la categoría de sexo sigue siendo un aspecto de discriminación para competir hoy en día como mujer en este sentido intersexual. Y por otro lado, en el caso de las personas trans, el criterio no es un criterio de caso por caso, no, a estudio, es un criterio a tabula rasa, en el que se establece simplemente la exclusión o la inclusión por ser una persona trans y en consecuencia establecer una normatividad sobre el particular. Y en esta lógica también debemos tomar en cuenta que, bueno, existe la prueba del sexo desde hace muchos años desde la parte deportiva, ¿no? Que deviene desde la época de la Guerra Fría, en el que se consideraba que las atletas de la Unión Soviética pues no eran mujeres, eran hombres que competían en aquellos Juegos Olímpicos. Y que este acto se traduce también en un proceso de discriminación hasta la fecha. De ahí que comparto el parecer que estamos a años luz en esta lógica y me atrevo todavía a ir más atrás, a pensar que vivimos en la Edad Media dentro de los Juegos Olímpicos. Recordemos que en aquellos años, en la época papal, existía la silla papal en el que al papa se verificaba si tenía testículos por parte del colegio de cardenales para ver si era en verdad un hombre el vicario de Cristo y no una mujer. Creo que desde la Edad Media esta mentalidad hasta la fecha sigue permeando dentro de los Juegos Olímpicos en la lógica de que el deporte es un aspecto cultural y debemos ahora sí que cambiar nuestro chip, nuestra manera de pensar y ser una sociedad en mayor medida incluyente y respetuosa de los derechos humanos, que en este caso es el deporte.
Bueno, yo creo que desde ese punto de vista yo no estoy de acuerdo contigo en algunas cosas. En 1912 ya el Comité Olímpico Internacional permitió la participación de la mujer en los Juegos Olímpicos y de ahí para acá se ha venido generando más movimiento en el que más mujeres han sido partícipes cada vez del movimiento olímpico. Antes de esto hubo casos demasiado raros. En 1908 hubo unos juegos de exhibición de mujeres, pero eran nada más de exhibición y es más, no los veía nadie. Pero poco a poco ha ido mejorando esto. Ahora, hablas de discriminación. Yo no creo que sea un caso de discriminación porque estás hablando de capacidad funcional. Si tú estás hablando de cuestiones éticas o políticas o jurídicas, tal vez sea una discriminación, pero desde el punto de vista funcional existen evidencias científicas que señalan que existe una ventaja funcional para las personas trans y ese es el punto de la discusión. No se ha puesto de acuerdo la IAAF, no se ha puesto de acuerdo el Comité Olímpico Internacional, precisamente por eso, porque no saben a dónde moverse, porque no tienen bien definido el panorama de lo que se tiene que hacer en estos casos.
En este sentido, apunto a este aspecto, doctor. Creo que en esta lógica, tanto el COI como la Asociación Internacional se ha arrogado el privilegio de determinar quién es mujer o quién es hombre, y eso no le corresponde a un comité atlético internacional. Recordemos en su caso que cualquier suerte de organización de carácter internacional está sujeto a un ordenamiento jurídico y está sujeto a una normatividad internacional en materia de derechos humanos. Y en consecuencia, cualquier persona que esté sujeta dentro de esta normatividad al interior de una justa olímpica, pues es el Estado al que le corresponde, a través de un reconocimiento jurídico, el cambio de identidad legal en el caso de personas trans y no autoridades en su momento dado dentro del deporte, fuera de un marco de derechos humanos. De ahí que se traduce en un proceso de discriminación. Y por ello es que hoy en día, en el caso, por ejemplo, de Casters, que es el que venimos comentando ahorita en esta parte de la intervención, pues está a la puerta de la demanda ya ante un tribunal europeo para ser considerada o no, hasta este momento, la condicionante de someterse a un tratamiento hormonal para reducir su hiperandrogenismo en un acto de discriminación por razón de sexo.
Tengo que despedir esta mesa porque acaba el programa de radio. Podemos continuar un poco en redes sociales.
Noticias MBS.